Nos acompaña en los estudios de FM Líder 97.7 el concejal Héctor Difini, presidente del Interbloque junto Luján. Ya está haciendo registro con su teléfono, Griffini te sube a Insta. No dijiste ni buen día, ya estás en Insta con Griffini. ¿Qué haces, Héctor? ¿Cómo andas? Buen día.
Buen día, muchas gracias Terry y al equipo, gracias por la invitación.
Bueno, gracias.
Perdón que no pude venir el sábado pasado.
Bueno, está bien, estarías ahí reunido con Larreta, Santilli.
No, nada.
No era para tanto.
Teníamos un encuentro de una escuela de liderazgo. Y uno de los docentes que dio la clase, el invitado que dio la clase fue Leo Nardini. Así que mira, te despisté completamente de lo que pensaste que podía estar haciendo.
Leo Nardini, a ver, ¿quién era Leo Nardini? Ubícame.
Es el intendente de Malvinas, ministro de Infraestructura.
Ah, mira.
De Kicillof.
Ah.
Como es una comunidad amplia, digamos, el objetivo de ese espacio es fomentar el diálogo entre todos los espacios y los dirigentes. Había dirigentes de todos los espacios políticos y él fue el que dio una clase de cómo está la provincia, de su paso por el ministerio, su paso por la intendencia.
Mira, ¿y quién organizaba la escuela de liderazgo?
Es un cura jesuita que se llama Rodrigo Sarazaga.
Mira.
Se llama CIAS, es un centro internacional, es un centro de investigación y acción social que está en El Salvador, en Capital, en el Colegio Salvador. Por año eligen 30 personas, lujanenses hay dos más. No sé si nombrarlos o no, porque cada uno querrá conservar su privacidad, pero
nombrarlo.
Bueno, Facundo Romero y Juanjo Araya, bueno, eso lo suben siempre a las redes.
Bueno, funcionarios municipales, Facundo es el director de Recursos Humanos del Recursos municipio y Juanjo Araya trabaja en entidades comunitarias, ¿no?
Exactamente.
¿Sí? Está bien, en el área de la Secretaría de Gobierno
trabaja. Y bueno, ahí, por eso, pueden confluir todos los espacios independientemente de la orientación o tu militancia o tu adherencia a un gobierno, es plural. Así que por eso falté el sábado pasado.
Me resulta interesante que comentes esto, de esta actividad, Héctor, porque a veces hay personas que se hacen una imagen de los dirigentes políticos como... Bueno, sumamente enfrentados, exacerbados, enojados, ¿viste? Y de repente vos me decís, y el sábado estuve ahí con Facundo Romero, con Juanjo Araya, compartiendo un curso de liderazgo, en el cual, la invitación era de Leo Nardini, que es un funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires, vos estás en la oposición, en Juntos, y a veces me parece también que se sobreactúa, a veces la gente no entiende bien las cosas como son, pero a veces también los dirigentes, o algunos dirigentes, como que sobreactúan el enfrentamiento, sobreactúan la grieta, sin necesidad, porque en realidad después no es tan así, ¿no?
No, este espacio, esta escuela, a mí la verdad que me siento muy cómodo, porque es de mucha flexibilidad frente a eso. O sea, nosotros hemos tenido clases con Duhovne, y también hemos tenido clase con el Cotino Siglia, y también hemos tenido clase con Fernando de la Rúa. Claro.
Bueno, ya.
Y hemos tenido, ha estado Emilio Monzó, y han estado referentes del peronismo, y se presume que puede haber una clase con Cristina Kirchner también. O sea, no es problema eso. Digo, qué mejor que escuchar a los que tuvieron experiencia.
¿Vos decís que van a tener clase con Cristina?
Está planificado, sí. ¿Cuál es la diferencia entre...
Te gustaría tener una clase con Cristina,
¿no? Y a cualquier dirigente político le gusta escuchar a otro. A mí me encantó escuchar a De la Rúa, aunque no compartía un montón de cosas, ¿no?
¿Fernando De la Rúa?
Claro.
¿Mirá?
Sí, antes que se muera.
Claro, es más, pasó una... Y sí, porque después no creo que
no,
haya
porque está, digo, porque fue cortito. Sí,
está bien, pues yo te lo dije un poco con...
Sí.
Vos sabés que... Pensé que capaz que era el hijo.
Lo De la Rúa fue interesante, la clase, porque... Yo le pregunté cuáles fueron las últimas llamadas telefónicas que él hizo antes de tomar la decisión de renunciar a la presidencia.
Ajá.
Entonces, bueno, una fue a la familia, otra fue al bloque opositor, que por supuesto no le estaba dando el apoyo porque estaba completamente en contra.
Esa llamó y no le contestaron, digamos.
Pero la más llamativa es la llamada de su propio bloque en la Cámara de Diputados.
¿Qué le dijeron?
Que no lo apoyaban.
Claro, y eso determinó
su renuncia. Entonces, está bien, la teoría del peronismo golpista, yo la entiendo que algunos la interpretan, pero digo, analicemos objetivamente qué pasó y cuáles fueron las decisiones objetivas que le hicieron tomar la decisión. Esto es, la verdad, que una pieza histórica. Sí. No sé si hay algo escrito, ojalá alguna vez escriba algo.
Te lo dijo de la Rúa, claro. En persona, te sacaste todas las dudas ahí. Está bien, yo suscribo a lo que estamos hablando. Héctor, yo contaba en el comienzo del programa, viste, hoy se cumplen, es un aniversario del triunfo electoral de Alfonsín del 83, el 30 de octubre del 83 ganó las elecciones de Alfonsín, le ganó a Luder. Yo contaba que en la semana estuve hablando con Néstor Fabián Miguelis.
Néstor, sí, querido, claro. Manos, si está escuchando le mando un saludo.
Radical, el sí, hombre, claro. ¿No? Como se sabe. Compartimos un breve diálogo por WhatsApp porque los dos, Miguel y yo, estuvimos en el acto de Alfonsín en la cancha de Ferro en septiembre del 83, ¿viste? Yo, bueno, creo que es público, no soy radical, digamos, no voto al radicalismo, pero bueno, he ido a muchos actos políticos en mi vida, de los más de todo tipo. Y bueno, tengo un hermoso recuerdo de haber ido a aquel acto. Tenía 14 años, yo, viste, haber escuchado a Alfonsín ahí, quedé como impactado, ¿no? Por esa situación, por esa figura política que era Alfonsín también. Claro. Entonces, a veces, viste, hay que. Qué sé yo estoy seguro que por ahí, viste, algunos compañeros dicen, oh, mirá este Terry, lo trae a Griffini. en serio, algún compañero seguramente puede estar diciendo, sí, sí. Yo lo entiendo. ¿Por también. ¿Por qué la trae a Griffini? Trae un compañero, faltan 4 semanas para la selección, dejate de joder, o no, viste.
Y... bueno, lógicamente, vos sabés que cuando algunos me preguntan por la decisión que tomamos en el 19 cuando acompañé a Fernando, que era candidato a intendente, están todos los registros. Yo en todos los, en toda la entrevista decía que era peronista y que le daba y que le venía a dar a ese diferencial, si se quiere, humilde diferencial, a una lista radical. Pero nunca me corrí de eso, no es que de repente me pinté de otro color y negué mi historia y negué mis relaciones, porque hasta hoy en día subo en redes sociales fotos con un montón de amigos del oficialismo y que trabajan en distintos ámbitos. Volviendo al tema anterior, lo que nos enseña esta escuela de liderazgo, es aprender a convivir con el otro que piensa distinto. Tratar de resaltar lo mejor del otro y convivir. Porque en definitiva, los ciclos de la economía hoy le da el poder a un partido político que quizás puede ganar esta elección, la que viene, la que viene, la que viene, después perder y en un momento te va a tocar a vos tener un rol ejecutivo o de gestión, que es el más difícil y el que más consenso necesita. Creer que hoy, creer que el simple hecho de ganar la elección intermedia o la general, que es la más importante, intendente, automáticamente te posiciona en un lugar de altura, de nivel, donde no necesitas el debate con el militante, donde crees que no necesitas el debate con tus funcionarios, donde crees que no tenés que escuchar a quien piensa distinto, es un gravísimo error de liderazgo. Por dos cuestiones. Primero, porque nadie sabe todo y siempre hay algo para aprender. Y segundo, porque ahí está la mayor información de cómo orientar y cómo guiar tu gestión, y ahí tenés que buscar el consenso de hacia dónde ir. Con la oposición, que en algunas cosas no te va a acompañar y en otras sí, y con el oficialismo, que te va a ayudar a marcar el camino. Porque en definitiva, el intendente está encerrado en San Martín 550. Y el militante está todo el día en la calle, escuchando y haciendo militancia, haciendo política, sin cargo, sin guita, con las ganas de hacer las cosas. Digo, me parece que ahí hay que empezar a hacer un cambio de mirada y de visión de cómo encarar eso.
Y decime, Héctor, ¿vas a votar a Rita Salaverry en Luján el 14 de noviembre? ¿Sí o no?
Yo voy a votar la lista completa, por supuesto. Como los compañeros.
Claro, no, te pregunto esto.
Como los compañeros.
Te pregunto esto.
Yo, porque los compañeros, mi papá siempre decía que él votaba lista completa.
Sí.
Del peronismo votó todo, Luder, todo.
Ahora vos votás lista completa en contra del peronismo. Que sos peronista, pero votás en contra del peronismo.
Bueno, yo soy peronista. No, lo que pasa es que. ¿Pero por qué? Yo soy peronista.
Sí.
Pero es que me siento lejos del kirchnerismo, que es una instancia que cree y que quiere ser superadora al peronismo. Y eso a mí me molesta. Yo me desafilié del peronismo en el 2013 cuando vi que estaba pasando esto.
¿2013?
Sí.
Bueno, te tomaste unos años igual.
Bueno, pues me desafilié. Y después me incorporé acá al 2016.
Claro, bueno, pero ¿cómo se vincula esto, Héctor? Esto que estamos hablando de la necesidad de diálogo, de la necesidad de entender que, bueno, que en definitiva las diferentes fuerzas políticas tienen que tener un bueno una discusión civilizada, un debate, debe darse un debate democrático, con el discurso de la primera candidata de Juntos en Luján, Rita Salaverry, de, bueno, nosotros venimos a frenar al kirchnerismo, que es violento, que hace, que tiene ese discurso estigmatizador también del kirchnerismo, porque, bueno, vos podés decir, no me gusta el kirchnerismo, me parece que está mal que se proponga como instancia superadora del peronismo. Pero de ahí a decir los violentos, cuca, hay que frenarlo y terminar con ello, hay un paso. ¿Cómo lo ves vos eso, Héctor?
No, mira, yo no quisiera, imagínate, que a 2 semanas de la elección polemizar.
Con Rita.
O conmigo. Ni siquiera ponerme enfrente, al lado o a la par de la estrategia de nuestro espacio, me parece que inclusive puede sonar mal, no quisiera. Lo que sí, digamos, cuando uno grafica una campaña electoral, lo que hace es generar canales de comunicación, ¿no? Entonces, la palabra frenar, uno cuando frena el auto, frena todo el auto, ¿no?
Sí, claro.
Frena la rueda derecha y la derecha izquierda sigue andando o volando. Frena todo el auto, pum.
Sí.
Digamos.
Vos decís que la palabra usar la palabra frenar en una campaña electoral quizás no sea una buena idea.
Está bien, porque entiendo que ya lo vengo diciendo hace tiempo. En esta instancia, ya tan cercana a la elección, la polarización va a ser cada vez más fuerte. Entonces escuchamos, de un lado hay que frenar al kirchnerismo, y del otro lado escuchamos, la oposición es una oposición irresponsable y destructiva. O que pone trabas y pone freno. Y que bueno, pone permanentemente trabas y pone freno. No,
bueno, pará. Y bueno, pero si te dicen que quieren frenar, bueno, te la dejan picando también, sí. Héctor.
Yo lo que te digo es, frenar un auto, esto no es como frenar un auto que se frena todo. Yo no creo, a ver, difícilmente estemos en contra de la UH, que nadie quiere frenar la UH. Nadie quiere frenar el plan Procrear. O sea, quizá cuando se habla de frenar...
Bueno, en la universidad hay algunos que lo quieren frenar, ¿sabe qué?
Bueno, eso ya, sí, eso por la... Está bien, sí. Lo mismo pasó...
Sí. Está bien, pero hablemos de cuestiones locales. Bueno. Por ejemplo, la reconversión del basural municipal.
Bueno, yo la voté.
Bueno, es algo que no se va a frenar. No lo va a frenar un Rita ni nadie, digamos.
A ver, yo la voté.
Rita, que es Salaverry, vamos a decirlo también, porque eres... le dicen Rita, ¿viste? Como si fuese una compañera de la escuela, ¿viste? ¿No? Y digo, o sea, bueno.
Por eso, lo local, cuando se habla de frenar, me parece que sí, hay que poner, quizás hay algún temor a que la mayoría plena que pueda tener Leo Voto en el Consejo Deliberante no sea lo que se transmite o lo que espera o lo que promete en campaña.
Bueno, entonces, pero Héctor, si en estos 2 años, ¿no? Que el oficialismo en el Consejo Deliberante estaban empatados, digamos, 10 votos para cada uno, pero con el voto del presidente del Consejo tenía la posibilidad de sancionar lo que le pareciese. Tampoco aprobó nada del otro mundo, ¿no?
No, pero me parece que...
Tampoco forzó la aprobación de nada que vos digas...
No se podía porque los gemelos estábamos nosotros para frenar eso.
Está bien, pero con excepción del tema de la rendición de cuentas, que no dieron quórum. Luego, la mayoría de los temas salieron al Consejo Deliberante y sin mayores...
Nosotros, me parece que esta oposición, viniendo, yo no fui parte de la gestión Luciani. Nada, en los últimos años no tengo nada que ver con la gestión Luciani, creo que...
Tenés el carnet.
Digamos. Tengo la tranquilidad de no tener que dar explicaciones, yo.
Sí. No es el caso de Rita, digamos. Entonces, Salaverry.
Desde ese lado, me parece a mí que me deja una posición de muchísima tranquilidad porque no tengo que resolver ninguna interna del pasado. Ni propia, ni ajena. Hoy, seguramente en la próxima composición de Consejo Deliberante va a haber cruces de qué pasó en el 2011, qué pasó en el 2013, qué pasó en el 2017, que me dijeron, que me... Yo esa discusión la tengo saldada, porque a mí no me interesa discutirla.
Sí, además porque vos, Griffini, como que estás en otra, ¿viste? Claro, porque vos tenés los radicales, tenés los del PRO, tenés los vecinalistas, ¿no? Está bien lo que estoy diciendo, tenés a De Mare que está con Ocaña, y vos como que estás... Viene Santilli, listo. Hola, yo soy Santilli, Griffini es mi hombre, en Luján, ¿no?
Bueno,
entonces vos no te calentás, claro, no te andás calentando por pequeñeces, no sé. Grefene.
No, paradójicamente, no. ¿Cómo es? No, paradójicamente, yo hablaba de Santilli y de Horacio cuando muy pocos dirigentes locales hablaban de Santilli y de Horacio. Porque Vidal era como...
Sí, sí, está bien, está bien.
Era todo Vidal, Vidal, Vidal.
Vos llegaste primero, digamos.
Yo decía, ojo, observemos el método de gestión de la reta, yo vengo de ahí, ejecutamos proyectos enormes y realmente transformadores para la ciudad cuando yo estuve en el gobierno de la ciudad. El mercado de Liniers, el inicio del traslado a la cárcel de Devoto, que eran megaproyectos de categoría A, o sea, el gobierno califica los proyectos en categoría sí, para darle prioridad. Y otro muy fuerte fue el de turismo metropolitano, que lo que queríamos hacer era que la gente, los millones de personas que llegan a la ciudad de Buenos Aires, empiecen a consumir, como en el turismo se genera, porque es economía y es empleo, productos del AMBA de la provincia de Buenos Aires, que a Horacio le encantó ese proyecto y fue uno de los proyectos prioritarios.
Estuvo haciendo campaña acá en Luján el otro día, la reta, ¿no?
Estuvo el lunes, sí, claro.
Se ve que no tiene mucho laburo en Buenos Aires, ¿no?
No, no, está acompañando este proceso, Luis
Gamero. Ah, te digo, te chicané un poco, no, Grefini, te chicané porque la semana pasada, viste, saliste diciendo que María Eva Rey no estaba bien, que está haciendo campaña mientras está en el cargo como Secretaria de Desarrollo Humano. Hiciste sí, declaraciones en ese sentido, ¿no es cierto? Sí, claro. Que te lo voy a reconocer, Grefini, me van a matar a mí, pero bueno, no importa. Para mí tenés un poco de razón ahí, ¿viste? Realmente tenés un poco de razón, porque, bueno... Si total, María Barrey va a ser concejal a partir del 10 de diciembre, ¿qué sentido tiene que continúe? Es lo que me pregunto yo, ¿viste? Y bueno, me estarán reputeando un poco, pero bueno, realmente es lo que pienso. Ahora, vos decís eso. Pero después viene la Reta, que es jefe de gobierno de la ciudad en funciones, hace campaña en Luján. ¿Rita Salaverry renunció allá al cargo que tiene en el gobierno porteño?
No lo sé, pero no. O sea, la Reta estuvo menos...
Tampoco, ¿no? Está haciendo campaña en Luján y tendría que estar laburando en Buenos Aires.
Me preocuparía si la Reta hubiese venido...
Por lo menos María Eva Rey está en la misma ciudad, qué sé yo.
No, me preocuparía si la Reta hubiese venido 6 horas, tuvo 40 minutos de reloj y se fue, sí,
bueno,
y volvió.
Sí, bueno, pero después se va a otra ciudad y a otra ciudad y a otra ciudad.
No, va y viene. Yo creo que, a ver, cuando dijimos esto de concentrar... A ver... La Reta no viene, no anda por la ciudad de Buenos Aires prometiendo lo que no hizo. Cuando hace campaña en su territorio, dice lo que hizo y lo que quiere mejorar. Yo lo que escucho del oficialismo es como si fuese que fuese un oficialismo. No, la ciudad está tapada de render, Terry. Renders.
Sí, render es como una maqueta digital, ¿no? Claro, vamos a explicarle a la audiencia.
Es una foto
de lo que se va a hacer.
De lo que se va a hacer.
Pero viste qué lindas cosas.
Sí, hermosísimo lo render. Ahora yo te digo, es casi como el espejito de oro que le daban los indios, te diría.
Bueno, pero las cuadras de asfalto se hicieron.
Sí, pero no es que justamente no hay render de lo que está hecho. Hay render de lo que quieren hacer.
La Plaza Colón está quedando linda. Los 2.500 contenedores.
Discutamos de los problemas de estructura. Yo lo que quisiera... Y en eso van a tener mi voto eterno. Sí.
Yo sabes lo que quisiera, que ningún vecino del barrio de Meguino ni de Lanús se tenga problemas con el agua en los días de calor.
Bueno, discutamos los problemas estructurales de la ciudad. Porque es hermoso el render con la rotonda que va a salir miles de millones de pesos en la entrada de Luján para el turismo.
Sí.
Está hermosísimo la tela de cristal de la terminal.
Sí.
Yo antes de poner la tela de cristal a la terminal, le pongo refugio a los vecinos que tienen que tomar el bondi, que se llenan de barro hasta la cabeza para subirse a un colectivo para venir a laburar. Entonces, pongámosle prioridad a las cosas. Vos me decís, ¿qué va a acompañar? Los problemas estructurales de la ciudad, no el render. El render, te digo, es una cosa hermosa. Yo quisiera, y gracias a Dios está documentado, esos render hay que guardarlos para el 23, porque ojalá se lleguen a ejecutar y ojalá se hagan los proyectos, pero renderizar toda la ciudad en medio del marco de una campaña electoral es tomar a la gente de tonta. Es decir, mirá lo que te voy a hacer, votame. De repente perdieron la paso y pusieron render de la costanera al río. ¿Vos sabés lo que le falta en plazos? Cuando uno planifica una política pública, tiene que calcular dos plazos. Los plazos físicos y los plazos técnicos. Los físicos y los administrativos.
Sí.
Los administrativos, el tiempo que te lleva una licitación.
Una bocha.
Y los físicos son los que llevan a hacer la obra. ¿Sabés lo que le falta de tiempo para hacer la obra de la costanera del río, que ya están los render, como si la gente en un mes pudiese caminar como si fuese una plaza de cualquier costanera europea?
Héctor Grefini, gracias por venir. Muchas gracias. Grefini tuvo la gentileza de traernos un presente para el bebito Pedro, que nació el lunes. Gracias a él. La mamá va a estar contenta.
¿Está escuchando Betty?
Y pienso que sí, que estará escuchando. Sí, colabora Betty, pero bueno, ahora está a full con la maternidad. Entonces, bueno. Así que gracias, Héctor.
No, por favor.
Un gusto charlar con vos. Llegaste un poco tarde, Héctor.
Me demoré por la
facultad. Pero no hacía falta, ¿no? Que había mucha cola en la panadería.
Había mucha
cola. Bueno. Gracias por venir, querido.
Un placer, gracias. Chao.